Sabina primero, que está allí ya en la línea. Hola Sabina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está Corrientes y cómo va el trabajo de INADI Corrientes por estos días?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ante todo, para todos los oyentes y para vos. Un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación, que la verdad que, como siempre decimos, son ustedes los que nos dan la posibilidad de hacer llegar todas estas temáticas que trabajamos desde el INADI a toda la sociedad. Te estaba escuchando hablar del interior y, bueno, la importancia que tiene que lleguemos a cada rincón del país y de la provincia, ¿no es cierto?
Sí, a través de Radio Nacional, bueno, tenemos este contacto en todo el país con todas las emisoras y bueno, tenemos la posibilidad de contar nuestras sensaciones, ¿no? Y contar nuestras historias, que para eso es muy importante todo lo que nos atraviesa como sociedad. Pero bueno, en estos casos realmente que nos superan, que superan las barreras de los límites de las provincias y los límites hasta mentales, ¿no? Porque la verdad que hay que animarse, ¿no? Como hizo Levinas a discriminar a una persona como Guado de Pedro, ¿no? Nuestro ministro del Interior, que ya ha dado bastante muestras de que no tiene ningún impedimento como para desarrollar una carrera o una función pública, ¿no? Y sin embargo, está la mirada, siempre esa mirada de sectores de la sociedad que no se acostumbran. Dice Levinas que la sociedad no está preparada. ¿Es cierto lo que dice Levinas, la sociedad no está preparada o hay personas que no están preparadas?
Bueno, a ver, primero, obviamente, repudiable los dichos de este señor con respecto al ministro Guado de Pedro. Y sí, separar lo que él dijo justamente de estas dos cuestiones. La primera es si como sociedad estamos preparados o no preparados para recibir a las personas que son diferentes, vamos a ponerle ese término. Y si estamos preparados para vivir en esa diferencia, ¿no? En aceptar al otro, a la otra, al otre en esa diferencia. Y yo te digo sinceramente que la sociedad en general, según nuestros datos y sobre lo que ha surgido del mapa nacional de la discriminación, es que todavía hay un porcentaje de la población muy alto que no percibe a estas prácticas como una práctica discriminatoria o un acto discriminatorio. En ese sentido, significa que todavía tenemos mucho por trabajar para justamente descubrir cuáles de nuestras conductas llevan a discriminar a las personas y
Sí.
por qué, obviamente, lo hacemos, ¿no es cierto? No, no es fácil, no, no es algo que lo vamos a solucionar de un día para otro, porque atrás de todos estos dichos, de estos mensajes, de odio, discriminatorios, hay toda una sociedad que hasta ahora se ve en una postura desde la normalidad y ve a todo lo que es diferente como algo peligroso. Y ahí en donde el señor Levina dice que no puede ser una persona que tenga esta situación o que esté atravesando por esta situación, no puede acceder a un derecho, en este caso es al poder ser electo, elegido, representar a un país o el cargo que esa persona ostente. Lo vemos permanentemente, es más común de lo que parece. Estas prácticas se dan todo el tiempo en la sociedad, por eso tantas denuncias que tenemos en el INADI. Y bueno, yo creo que todavía la sociedad nos falta mucho justamente por esto, ¿no? Por entender que no todos somos iguales, que ser diferente no significa que tengamos que obstruir o que no dejar que, y ahí es cuando se produce el acto de discriminación, ¿no es cierto? Cuando impedimos que esa persona ejerza sus derechos, cualquiera sea. ¿No? En este
Claro.
caso, bueno, se dio justamente con el ministro. Y él lo pone bien en este sentido cuando lo lleva al tema del bullying, porque nos remonta a todo el trabajo que venimos haciendo de concientizar en los ámbitos en donde más se da el bullying, el acoso, que se da el acoso escolar en el ámbito escolar justamente, porque es ahí en donde empezamos a trabajar con las niñeces. Todas estas temáticas, ¿no es cierto? y entender que las desigualdades, que ser diferente no significa que tengamos que tener prácticas desiguales y ir un poco más a una sociedad que reflexione sobre, bueno, qué nos pasa cuando vemos estas diferencias en nosotros, ¿no es cierto? El mayor grado, digamos, de impedimento lo pone la sociedad. Por eso te digo que no está tan equivocado, digamos, cuando dice...
Levinas.
Se equivoca cuando después pone una connotación negativa sobre esa condición, ¿no es cierto? Y es ahí donde trabajamos nosotros.
Sí, bueno, la verdad que llama la atención, creo que llamó la atención más que nada, porque también está... Levinas está en una postura dentro de un arco político y dentro de un medio político donde se planteaba la situación política, la figura política de Abado de Pedro. Y bueno, yo me planteo, ¿no? Digamos, entiendo, ¿qué más le puedo pedir a Abado de Pedro como persona que ya es un ministro excelente, un funcionario excelente, bueno, y tiene esta disfluencia, como dijo en el habla, y qué se le puede pedir como persona, digamos, como funcionario, está trabajando muy bien en todo el país, ha recorrido todo el país y tiene muy buena relación, ha hecho una muy buena base. Creo que también entra dentro del ámbito político o la una construcción política más que una construcción social.
Sí, bueno, por supuesto que he llevado al campo de lo ideológico también es discutible, ¿no es cierto? Bueno, hay ideologías todavía que tienen la postura y que prevalece la postura de que a todo lo que es diferente hay que segregarlo.
Claro.
Y esa es una postura política, es una ideología reinante todavía a nivel nacional que nos dice en qué lugar tenemos que poner a las personas que son diferentes por alguna cuestión, ¿cierto? Sí. Y esto, fíjate que no pone en duda la capacidad, justamente, peor todavía, no pone en duda la capacidad y segregamos a las personas por una condición, que puede ser hasta una condición circunstancial, ¿no es cierto?, de la vida.
Sí.
Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, al ámbito de los más pequeños, que es los donde más afloran este tipo de cuestiones, tenemos que hacer una revisión de cómo éramos como sociedad, nosotros cuando empezamos a escolarizarnos, y qué pasa en ese ámbito. Fíjate cuando hay un nene, una nena, un nene que tiene anteojos, que no ve, que tiene alguna otra dificultad en el habla, que tiene una corporalidad diferente a la hegemónica, que se muestra de una manera o que tiene una manera de comunicarse distinta, corporalmente también. Digo, hay un montón de situaciones que se nos presentan cotidianamente, y el tema del bullying es algo que nosotros tenemos que prestarle atención, porque como decimos siempre, un niño, una niña, un joven que recibe esta práctica, que es víctima de esta práctica del bullying, y que no puede superarlo porque, bueno, su contexto, porque la sociedad, por un montón de situaciones, llegan al suicidio, llegan a la muerte. O sea, es muy terrible lo que sucede en las niñeces con esta situación. Entonces vos imaginate una persona adulta como hoy es Guado, que tiene una carrera, que es profesional, que es una figura pública, haber atravesado, él lo cuenta, ¿no? Haber atravesado, por eso su campaña tan fuertemente contra el bullying, haber atravesado toda su niñez y adolescencia con esta situación, en donde la gente, en vez de ver sus capacidades, ve lo negativo en cuanto a lo negativo que nosotros consideramos como sociedad, que es negativo, digamos, ¿no? Como, nunca podemos ver que cualquier persona se puede desarrollar en la vida, y por eso, cuando muchas veces dice, sí, es una persona con capacidades diferentes, no es una persona con discapacidad, todos tenemos capacidades diferentes.
La verdad que sí.
¿No es cierto? Todos tenemos capacidades diferentes. Que vos seas una persona con discapacidad, sos una persona que tiene derechos, por eso nuestro enfoque desde los derechos humanos tiene que ver con esto, y trabajar y seguir trabajando fuertemente desde muy tempranas edades en tratar de entender que no se tiene que discriminar a ninguna persona por su condición, y cuando se hace esto, estamos negando un derecho humano, un derecho a ejercer a ejercer como profesional, a tener un trabajo, a acceder a la educación, a acceder a la vivienda. Hay un montón de situaciones que hacen que la sociedad, como sociedad, pongamos barreras. Acá el problema tiene que ver con eso, ¿no?
Pero sin lugar a dudas.
Las barreras las pone la sociedad.
Sí, bueno, yo pensaba mientras hablabas, se está realizando aquí en Paso de los Libres una manifestación, un acampe frente al hospital, y la postura de un sector, ¿no?, de la población, en redes sociales principalmente, es si estas personas que están realizando el acampe, primero, no trabajan, son todos vagos, ahí sale, son todos vagos, todos planeros, todos negros. Digamos, es como una naturalización, digamos, no tienen vergüenza. A mí particularmente me daría mucha vergüenza criticar a un semejante por una condición, después de sentir, ¿no?, todo el dolor que atraviesan, criticarlo por una condición de protesta e incluso por color de piel, bueno, ni hablar. Bueno, parece que naturalizamos. Cuanto más información tenemos, más estamos expuestos a ver este tipo de cosas en las redes sociales principalmente. Y cero pudor.
Sí, totalmente. Lo que nos ha dado las redes sociales, el ámbito de las redes sociales, que es en donde más se discrimina, según el mapa, pero también esto que vos decís, ¿no?, de cómo ese racismo estructural que tenemos como sociedad, que está basado en, está fundamentado en cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, con la construcción de esa historia, ¿no?, como sociedad, claro, que hacen que después esas cuestiones se sigan reproduciendo a lo largo de la historia, y hoy tenemos esas expresiones, antes habrán sido otras, pero hoy estas expresiones surgen con más fuerza, sobre todo porque el tema de las redes sociales las expone mucho más. Pero aparte, todavía seguimos estigmatizando, naturalizando este tipo de frases que hacemos, y que muchas veces decimos, bueno, así son negros planeros, son vagos, pero en realidad tiene que ver con esto, ¿no?, con volver a poner frases y a seguir perpetuando ese racismo estructural que tenemos como argentinos, y en este caso es como argentinos porque tenemos una historia diferente a otros países, en donde la construcción del racismo fue muy distinta, ¿no es cierto? A partir, justamente, de lo que vos decías, ideológicamente, a partir de la llegada del peronismo, del Cabecita Negra, de la reivindicación, de aquellas personas que no tenían derecho a nada, ponerlas en el lugar de personas con derecho. Bueno, el derecho a reclamar es un derecho que tenemos por constitución hace muchos años, y todavía hoy se lo ve como algo negativo. Y una cuestión que, más allá de decirte que una cuestión de un reclamo por la salud, ¿no es cierto? Digo muy atentamente lo que está pasando en Paso de los Libres con respecto a esto, pero en realidad, en Corrientes, el acceso a la salud es una desgracia, básicamente, ¿no?
Sí, en toda la provincia.
En toda la provincia, lo he pasado yo personalmente, mi familia, la gente, mis vecinos, toda la gente, no hay nadie que hoy en Corrientes esté alejado de vivir una situación como la que están viviendo estas dos familias, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí.
Y la verdad que esto hay que decirlo. Nosotros queremos, obviamente, construir una sociedad sin discriminación, pero no tener la salud, una salud accesible y de calidad, bueno, es discriminatorio.
También.
Si yo no puedo acceder, obviamente, si yo no puedo acceder a un derecho que es a la salud, y vamos a decir, sí, bueno, pero hay hospitales públicos. Bueno, sí, pero si el hospital público está pensado para que el tratamiento sea para personas, justamente para personas pobres, entonces es de baja calidad, no hay interés, pasa esto con los profesionales, ¿no es cierto? Que también tendríamos que revisar qué piensa un profesional, que es un servidor público, en este caso, al atender a las personas y cómo atienden las personas cuando es su deber, ¿no es cierto?
Claro.
Y si vos estás haciendo una diferencia por la atención, bueno, yo no lo pondría, digamos, en este caso, la base fundamental es la discriminación.
Sin lugar a dudas.
Se entiende, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente.
Y esto que vos decís tiene que ver con lo que pensamos todos los argentinos y argentinas, por eso Ledigna, digo, cuando dice la sociedad todavía no, no puede aceptar, en realidad es porque todos seguimos discriminando, y la percepción que hay sobre la discriminación, si bien la sociedad acepta cada vez más, percibe cada vez más que hay este tipo y se dan este tipo de situaciones, todavía no podemos hacer un cambio de paradigma, uh-huh. El cambio de pensar que las diferencias existen y que tenemos que trabajar para que esas diferencias no se conviertan en desigualdad. Uh-huh. ¿Mm? Eso es lo importante.
Sin lugar a dudas. Te agradezco un montón, Sabina, el contacto. Estamos ya sobre la hora de las noticias, así que tenemos que hacer la pausa. Agradezco esta generosidad del tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Entendemos todo y tratamos de cambiar desde... Bueno, somos una generación un poco más grande de la que está ahí aflorando. Pero bueno, hay mucha mirada sobre estas nuevas generaciones y hay una mirada muy positiva principalmente.
Ojalá. Ojalá.
Siempre me apoyo en esto porque me encanta pensar que va a cambiar.
Sí,
me encantaría.
Te agradezco mucho como siempre el llamado.
Gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Sabina Macalini es delegada de INADI en Corrientes.